Hola comunidad, mi nombre es Maciel Guzmán y hoy estaremos compartiendo el primer episodio de nuestro podcast Lectura y Verdad. Este podcast es un podcast que busca compartir reflexiones, aprendizajes y experiencias de una forma divertida y natural, aportando valor a los colaboradores de la comunidad y todos nuestros oyentes. Será un contenido divertido y natural donde todos aprenderemos los ítems más relevantes de nuestros dos primeros capítulos del libro Aprende a escoger el camino del éxito, escrito por Enrique Chay y Francesca Yelamur. Hoy estaremos rodeados de un grupo de gente hermosa que viene a compartir con nosotros sus experiencias y aprendizajes acerca del libro. Hoy tenemos aquí a Ángel Rosó de Adrián Tropical. Bienvenido, Ángel. También tenemos a Carmen. Hola, Carmen, de Reacciones del Lago. Bienvenida.
Hola, gracias.
Tenemos a Rosanny Valbuena de M7. Bienvenida.
Gracias.
Tenemos también a Néstor Torres de Agro Tropical. Bienvenido, Néstor, gracias por estar aquí. Tenemos a Pilar Uceta. Pilar, bienvenida. Y tenemos a Carol Arias del Corporativo. Bienvenida, Carol. Hoy vamos a compartir los aprendizajes del libro y antes de iniciar, me gustaría preguntarles de manera abierta, cualquiera que desee responder la pregunta, ¿qué significa para ti escoger el camino del éxito? Saben que el libro que estamos leyendo se llama Aprende a escoger el camino del éxito, pero ya nosotros, primero para aprender a escoger ese camino, primero tenemos que elegirlo. ¿Qué significa para nosotros elegir ese camino?
En mi caso particular sería aprender a escoger las decisiones que aporten al objetivo de lograr ese final del éxito que uno está programando. O sea, es como esas decisiones que sabemos que tenemos que tomar y no posponerla, sabiendo que al no hacerlo estamos poniendo más largo el lazo que nos va a llevar al camino que estamos buscando, que es el éxito. Esas decisiones son las que nos ayudan a alcanzar.
Exacto.
La toma de decisiones.
Tomarla hoy, no esperar a mañana, porque igual si queremos comenzar el camino, es un buen momento para decidirlo hoy. ¿Alguien más que se motive, Carmen?
Yo entiendo que sería como discernir lo bueno de lo malo, para saber cuáles son esas acciones que te van a llevar al camino al éxito.
Bien, bien. Entonces, para ya entrar en materia, el primer capítulo del libro habla acerca del desafío de la superación. El libro nos comenta acerca de qué tan difícil puede ser el camino de la superación y nos dice que lo determinante para que el camino sea bueno, para que el final sea conveniente para nosotros, son las decisiones que vayamos tomando en el camino, como Néstor comentaba ahorita. Entonces yo pregunto de manera puntual, Rosó, ¿cuáles han sido esas decisiones que han marcado tu camino y qué tan difícil ha sido para ti tomarlas?
Wow, mi mamá.
¿Tu mamá? ¿Por qué tu mamá?
Yo recuerdo un 2009, yo trabajaba en Metaldón, me cancelan, hicieron una reducción de personal y me cancelaron, y además que yo ya estaba loco por salir, tenía ya la sangre coagulada. Mi mamá me dice, mijo, ven para tu casa, que yo siento que tú estás pasando hambre en la capital. Yo dije, vieja, de aquí para Santiago. En aquel entonces Santiago era uno de los puntos del país en el cual había mejor vida, había mayor sustento y, y nada, yo elegí eso, decirle eso a mi mamá, pero realmente eso no era lo que estaba en mí, realmente yo quería estar con mi mamá, porque la añoranza, el cariño, el amor, y eso se valora realmente. Pero salí un 28 de marzo del 2009 de Metaldón, y yo tenía la esperanza de que yo iba a encontrar algo mejor, porque siempre me encomendaba al Señor. Yo decía, Señor, yo sé que tú me estás preparando para algo bueno.
Amén.
Y en ese momento, yo le digo a un tipo que está ahí en una esquina del 30 de mayo, de la calle del Sol, le digo, mire, señor, yo vengo para acá, que yo le lavo los carros, él tenía un dinero, yo le lavo los carros, usted me da la comida, yo no quiero dinero, yo le lavo los carros simplemente. Él me dijo, está bien, si tú me vas a lavar los carros, no hay ningún problema. Pero yo sabía lo que estaba esperando, yo tenía la fe de que algo bueno venía. Entonces, un 25 del mismo mes, de abril, una señora que llama mami del 30 de mayo me dice, ven acá, tú no estás trabajando, yo te vengo a hacer mucho por aquí en el barrio, rondando y dando vueltas. Yo conozco una chica que trabaja, que se llama Jenny Adrián Tropical, yo te voy a mandar allá, dile que tú vas de parte de mami. Yo dije, hay que coger para allá. Y arranqué para allá para Adrián Tropical. Cuando yo llego allá, todo asustado, flaquito, ya tú sabes.
Otro
rosa. Cuando yo llego allá, ¿quién es mami? Dice, ahí trabajaba la señora de Brito, en aquel entonces, la esposa de Brito, de Edwin Brito, y me dice, ella es Gina. Y yo llego y ella me dice, pero mami me llamó así. Y yo, sí, yo soy Ángel, yo vengo de parte de ella, y ella dijo que venga para acá. No sé a qué, pero ella me dijo que venga. Ella no me ofreció muchas cosas realmente, pero cuando ella me menciona la palabra síndico, yo digo, wow, hay un puesto grande para mí en este espacio. Hay algo grande que se está cocinando. Y dice ella, y yo, sí, me gusta lo que usted me está ofreciendo, me gusta, yo no sé qué, pero me gusta. Dice ella, bueno, aquí el síndico es el que se encarga de la limpieza. Ah, no, yo digo, bueno, hay un punto a mi favor. Sí. Claramente, yo, bueno, yo conozco escoba y conozco suave y conozco recogedor. Eso está a mi favor. Y no, no hay problema. Si eso es lo que hay para mí ahora, vamos a aceptarlo. No hay ningún problema con eso. Y nada. Ella me dijo, no, pero tiene que ir a tomar una entrevista con la señora Lorena Pichardo. Y yo, mierda. Ese nombre en aquel entonces, como que cuando tú lo escuchabas, como que hacía un peso encima de ti. Yo digo, y eso es real. Hay que ir a coger una entrevista a un restaurante porque yo vengo aquí a solicitarle. Sí. Entiendo que es aquí que tienen que dármelo. Dice, no, no, tiene que ir allá. Pues no hay problema. Un 9, Lorena está libre. Allá me siento yo en la 32, frente al bar. A esperar a la señora Lorena que estaba libre. Yo recuerdo la primera palabra de la señora Lorena, que ella me dice a mí, usted va a ser grande, o usted dichoso. Voy a usar palabra, grande o dichoso. Porque en mi día libre yo venía a hacer una entrevista a usted. O sea, eso para mí marcó mi vida, hubo un antes y un después. Y digo, bueno, nadie sabe, uno está aquí con la esperanza de obtener el trabajo. Y nada, ahí empezó mi camino al éxito, pero realmente hubo un gran desafío.
Decirle que no a tu mamá.
Decirle que no a mi mamá, que eso es algo grande, decirle que no a la madre realmente, pero de ahí para acá empezaron las bendiciones.
Amén.
Yo recuerdo que simplemente trabajé del 28 de abril y en mayo era Día de la Madre, el último Día de la Madre. Me pusieron como, yo era como síndico, ¿verdad? Que entré. Pero realmente eso marcó mi vida, porque ese Día de la Madre, yo como que marqué la diferencia. Y a ella le gustó. Y el otro día me puso de brillo. Usted va a servir a partir de hoy. Ya.
Ascendió de una vez.
De una vez. Usted va a servir. Porque ella ponía tres personas, el síndico. Pero me puso a mí ese día solo. Y yo hasta lo bartender ayudé. A sacar la basura, a sortear el barro. O sea, me propuse crecer. Y realmente marcó mi vida. Pero realmente el desafío fue fuerte. Porque fue una experiencia muy, muy memorable para mí. De que decirle que no a mi mamá, que yo no volvía para allá, que de aquí pasa para Santiago. Y eso realmente, no sé qué provocó en ella, pero realmente de ahí para acá, yo me siento una persona de éxito realmente. Bueno. Y he logrado muchísimas cosas.
Qué bueno que tú mencionas la palabra desafío, porque de hecho la otra parte que queremos comentar del libro habla acerca del desafío de la cumbre, el desafío que tenemos que enfrentar para llegar ahí donde queremos estar. Y el libro nos dice que para muchos la vida se ha convertido en un tobogán descendente, donde creemos que no podemos detenernos ni desviarnos, que solo debemos dejarnos deslizar por ese tobogán y llegar hasta donde Dios quiera. Pero sabemos que la vida puede ser una sesión permanente si nosotros lo decidimos. Si nosotros queremos, nuestra vida puede cambiar para mejor. Entonces, yo te pregunto, Carmen, según tu experiencia, ¿cómo saber cuándo debemos detenernos y asumir los retos de la vida como una oportunidad para la grandeza?
Yo creo que primero que todo tenemos que tener nosotros mismos la disposición de lo que queremos lograr para llegar a ese camino del éxito. Saber que implica muchos sacrificios para alcanzarlo, pero también mucha perseverancia por parte de nosotros mismos. Poner la confianza en Dios y que Él sea la guía para poder lograrlo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que ya en el tercer o el cuarto año de la carrera, yo quería trabajar. Yo estaba estudiando hotelería. Uh-huh. Y bueno, encontré la oportunidad de un hotel en ese momento, en el área de alimentos y bebidas. Y ya en el tercer o el cuarto año es que están las materias más pesadas. Uh-huh. Y yo me acuerdo que era mi decisión, yo quise empezar a trabajar y encontré la oportunidad. Yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para llegar a las 5 a preparar a las 5 de la mañana a preparar todo lo de la parte del desayuno, y yo salía a la 1 de la tarde directo a la universidad con clases a las 2 hasta las 10 de la noche. Y por eso entiendo, pero o sea, era lo que yo
entendía,
uh-huh, que tenía que asumir sacrificios, trabajar fines de semana, feriados, que mi familia se iba de fin de semana, tenía que quedarme trabajando, pero me sirvió para darme cuenta que es lo que me gustaba la, servir, tal vez ya no enfocado en esa parte de alimentos y bebidas, pero sí, y detenernos cuando vaya en contra de lo que son nuestros principios y nuestros valores.
Exacto, exacto. Siempre tenemos un objetivo claro, pero podemos decidir cuándo detenernos, y yo creo que es un buen parámetro lo que tú nos comentas. Detenernos cuando vaya en principio de nuestros valores, y también cuando vaya en detrimento de nosotros. Yo entiendo que ese levantarse a las 4 de la mañana y llegar a su casa a las 10 dura un tiempo, pero no fue siempre así, porque si hubiese sido siempre así, no te tuviéramos aquí hoy. Pero eso es parte de los desafíos que hay que asumir en la vida, y sobre todo hacerlo en un crecimiento permanente en los tres aspectos del ser humano, que son a nivel personal, a nivel laboral y a nivel espiritual. El libro nos habla mucho de que no podemos hacer nada si no enfocamos nuestro crecimiento en esos tres pilares. Entonces, hay otro capítulo del libro que habla acerca del precio del éxito. El libro nos cuenta que para alcanzar el éxito hay que pagar una cuota de esfuerzo y perseverancia, donde estemos dispuestos a pagar los precios que conlleva eso. Entonces, Néstor, te pregunto, ¿cuál es el precio has pagado tú por ser quien eres hoy?
Pregunta que como que me persigue.
No, pero espérate, que te tengo otra más chula todavía, para que lo incluya. ¿Cuál de esos te hizo detenerte? ¿Y luego qué pasó?
Bueno, creo que todos los que estamos aquí, por alguna razón u otra, lo primero es que invertimos mucho tiempo en las áreas de trabajo que no corresponde, porque es un área de trabajo que corresponde a atender a la diversión de la gente. Entonces, estamos llamados a que cuando ellos van a divertirse, nosotros tenemos que trabajar. Y cuando nosotros tenemos que descansar, es el momento donde, digamos, disfrutamos de aire de semana, que no es común. Eso es una de las cosas que tenemos que sacrificar. No conocemos mucho lo que un día un fin de semana libre. Son cosas que ya uno automáticamente, es uno de los sacrificios que nos corresponde cuando elegimos o decidimos trabajar esta parte de hotelería. Uh-huh. Sacrificamos el divertirnos los fines de semana porque elegimos mejor atender a la gente los fines de semana. Sacrificio que no todo el mundo tiene la capacidad de entender y asumir, porque ya para nosotros entiendo que esos son días normales. Uh-huh. Ya no nos molestan, ya no nos duele, porque decidimos hacer esto porque lo amamos, y ese sacrificio lo damos como válido para poder lograr los objetivos. Así mismo que el libro va encajando en esos puntos. Inicié esta carrera lavando platos en un restaurante en la
Chucky. Wow.
Se llama Fray, ese negocio ahí. Fue una de las personas que comenzó abriendo ese negocio. Y era extraño porque yo era parejo gordito, pero yo no era gordito y era mi plato. Era demasiado. Y todo el que te pasaba y me decía, tú no vas a durar mucho aquí. Pero eso me hizo darme cuenta de algo que me decía el primer gerente que me entrevistó. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes opciones. O te retiras,
o
das el siguiente paso y tú comienzas a crecer como persona. Y en ese momento, cada vez que yo no sentía el indicador de que yo no podía hacer algo, entendía que yo tenía que pararme a ver qué yo estoy haciendo, que no está dando el efecto de que yo tengo que aprender a hacer cosas diferentes que parezcan difíciles, superarlas y continuar. Entonces, parte de las cosas que fueron difíciles para mí y que tuve que sacrificar, el tiempo con la familia, que eso no toca a todos. Uh-huh. Nuestra familia muchas veces van a un cumpleaños y tú nomás tienes que mandar una nota de voz para esta noche de ahora, o un videíto. Sí, un video.
Te incluyen en la foto,
o sea,
en la quinita.
Todo eso. En situaciones críticas perdemos relaciones, amistades, personas que no pueden comprender que hay que dedicarle tiempo a las cosas que queremos lograr. Amistades que te dicen, deja eso así. A veces hay una situación en el trabajo y personas cerca tuya te dicen, deja ese trabajo, consíguete otro. Hay mucha dispersión que puede provocar que tú te desenfoques del éxito que tú necesitas. Uh-huh. Y hay que estar preparado también para decidir cuándo alejarse de ciertas amistades, porque uno tiene que ir pensando en seguir adelante, no solamente económico, sino emocional, espiritual, y también nuestro entorno social debe cambiar. Si no cambia el entorno social, estamos poniendo una patita en una parte de la línea y una es la otra. Y el que creo que la Biblia habla un poco de eso, que dice que no sea tibio como el frío.
Que sea frío
o sea caliente, no puede ser tibio. No, tibio. Entonces, eso deja eso bien, bien claro. La otra pregunta era, ¿qué era lo más difícil?
Te preguntaba también que si alguna te hizo detenerte y después, ¿qué pasó?
Sí, recuerdo una que era que tenía que, por primera vez, tomar la decisión de trabajar de Santo Domingo a mudarme a Santiago. Y esa oportunidad yo la dejé pasar porque me hizo detenerme. Yo tenía que seguir adelante, debí tomar la decisión de mudarme a Santiago, debí dejar que el camino que se me estaba construyendo en ese momento confiar en que iba a ser positivo. Entonces decidí en ese momento detenerme. No, yo voy a esperar la próxima vuelta. Y esa próxima vuelta me tomó aproximadamente casi 2 años poder seguir creciendo en el área de supervisión, de gerencia. Entonces creo que fue una de las más complicadas. Por eso mi último trabajo fue en Santiago. Cuando vi la oportunidad, de una vez lo dije, me fui de una vez, no pregunté.
Y esa oportunidad,
no me ha pasado 2 veces. Esa oportunidad para la pandemia trajo la decisión de yo tomar en cuenta un poquito más el tema de mi familia, darle más importancia a mi familia. Irme a Santiago por 6 años me ayudó a entender que tu familia es lo más importante. Para mí lo era, pero en esta ocasión la sentí como más. Y esa oportunidad me trajo una renuncia de otro trabajo, y no pasaron 21 días cuando me encuentro con el señor Marino. Y que esa entrevista, cuando ese hombre me habló, yo no tuve que hablar con nadie.
Qué bueno que te tenemos aquí.
Cuando habló conmigo de una vez, me dijo palabras muy claves. Me dijo, asiéntese, vaya a su casa, tranquilícese, empiece el túnel.
Bien.
Entonces, dejar que las cosas vayan sucediendo, aprender cuándo detenernos, es vital para poder lograr que el ser humano que tenemos dentro pueda tener mejor nivel de conciencia para las cosas que se nos van preparando.
Sí, así es, totalmente. Tú comentabas algo ahorita muy importante, que yo creo que es un indicador de crecimiento. Y él decía acerca de que cuando estamos creciendo, nuestro entorno social cambia. Y no nos debemos sentir mal si cambiamos quizás las amistades o ya no estamos relacionando con gente diferente en relación con la que compartíamos antes, porque es que tu entorno debe cambiar si tú debes crecer. Eso es un indicador que hay que tomar en cuenta. Entonces, el libro también nos habla de que el éxito es la constante superación de nosotros mismos, que no se refiere ni a fama ni se refiere tampoco a dinero. Entonces, te podría preguntar, Rosani, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu camino de éxito? ¿Y quiénes han estado contigo durante ese proceso?
Tú sabes que yo lloro de nada. No, eso. Pensar en eso, siento como una tremenda emoción, porque realmente yo hice, estábamos hablando cuándo detenernos, si cuándo saber detenernos. Yo hice un stop cuando tuve a mis hijos y duré mucho tiempo sin trabajar porque me dediqué a ellos. Y hasta que un día dije, o sea, yo no le estoy dando un buen ejemplo a mis hijas porque yo hice una carrera y estoy haciendo en la casa algo que realmente lo hace cualquiera, alguien que no esté trabajando. Y un día, no digo que siempre el mejor consejo es el que uno mismo se da. Y yo dije, pero ¿por qué no dame la oportunidad? Ellos me lo van a agradecer mañana, tengo que salir a trabajar. Y hablo con mi hermana, ella es conocida de Don Luis, y le digo, Marita, quiero trabajar. ¿Tú te aseguras? Porque tú eres muy apegada a tu muchacho, tú no vas a soltar eso. Y yo, sí, es que lo necesito. Y ella habló con él y al día siguiente ya yo estaba en la empresa, o sea, fue algo así
rápido. Ya me acuerdo que fue muy rápido.
Sí, fue muy rápido, incluso yo pasé hablé contigo, hablé con José Armando y eso, y llegar a M7, yo lloraba todos los días, y esos son, ¿cómo le digo? Eso es el precio que uno tiene que pagar muchas veces para llegar a donde uno tiene que estar. Dejar muchas cosas que son sumamente importantes en tu vida atrás para tú poder avanzar en lo que tú realmente quieres. Cuando yo llegué con muchas preguntas. Era
muy
un espacio
que
está por los niños. La distancia de la casa a mi trabajo es bien, bien, bien extensa. Y estaba en un mundo que yo realmente nunca antes había trabajado, y llegar a M7, y siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo, ha sido no una escuela, ha sido una universidad para mí, porque he aprendido cosas que yo ni remotamente en mi vida pensé que iba a aprender, y cosa tanto a nivel laboral como personal me ha hecho crecer mucho. Ya ahí está el éxito. Ya cuando tú sientes que realmente tú creces como persona, creces internamente, hasta relacionándose con personas que realmente tú ni remotamente creerías que ibas a conocer, porque así como trabajo en servicio, llega mucha persona, figura pública y esa cosa, y que ya saben tu nombre, mira, Rosanne, nieto, o sea, son cosas que llegan a tu vida, que se van acumulando, y cuando tú dices, wow, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo sucedió? Pero realmente pasó un tiempo, pasó por un proceso del cual ese es el beneficio, o ese es el regalo, esa es la premiación que uno tiene. Siempre perseverar, sobre todo, porque sí me ha llegado a la cabeza, voy a volver atrás, pero después digo, pero ven acá, ¿cómo voy a volver atrás si ya yo he avanzado bastante? O sea, no, el deseo mío no era ese, el deseo mío era llegar a una meta y seguir creciendo, seguir, ¿por qué? Porque yo soy el mejor reflejo de mis hijos. Entonces el espejo que ellos van a ver es su mamá, su papá, y si yo desde buenas a primeras me rindo, ¿Qué ejemplo le podría dar? Así no es. Recuerdo la otra pregunta.
No, iba muy relacionada a eso mismo, y te preguntaba adicionalmente, ¿quiénes han estado contigo durante ese camino?
Durante ese camino, a nivel familiar, mi suegra y mi esposo. Mi suegra porque realmente ella se ha encargado mucho de mis hijos y ha estado siempre con él. A nivel laboral aprendí mucho de Yubisay. Yubisay, para mí, ¿qué digo? Mucha cosa positiva, y siempre cuando me veía que iba a desmayar, ella siempre estaba conmigo. Rosani, no, que tú puedes, tú eres buena. O sea, me motivaba. De igual forma, Nelcy ahora es totalmente diferente a Yubisay. Pero he aprendido muchísimo, muchísimo con ella, en cuanto al valor como persona mía. Es decir, yo me sentía muchas veces por debajo de muchas cosas allá, y ella me hacía entender, no, tú eres más, o sea, no descaigas. ¿Por qué? Porque tú has trabajado para eso. Es una combinación entre Yubisay, Nelcy y es una bomba, sí, es muy buena, realmente es muy buena. Y por lo familiar, mi esposo y mi suegra han sido mis soportes realmente.
Qué bueno, yo creo que tenemos que tener pilares en la vida que nos apoyen y que nos ayuden durante ese camino. Nadie puede solo. Y si no tengo alguien que pueda con esa carga mía, quien me ayude, bueno, pues tenemos la divina ayuda del Señor, que siempre está ahí para ayudarnos y acompañarnos en cada decisión que tomemos. El próximo capítulo que queremos conversar se llama Jugar con el Mar. Carmen, el libro nos cuenta una anécdota acerca de la historia de un domador de serpientes, donde él realizaba un show lleno de aplausos y de repente un día el animal comenzó a estrujar al domador. ¿Qué reflexión podríamos compartir de este tema y de qué otras formas podemos ver este caso en la vida diaria?
Mira, cuando yo me introduje en el libro, en ese capítulo de Jugar con el Mal, me identifiqué tanto con esto del domador de serpientes y con otro que es una madre y un hijo que dice, mami, te lo prometo, no voy a ir más. Sí. O sea, me vi muy identificada porque yo como joven, yo soy de un campo, de San Cristóbal, de Pampita Garavitos, y yo crecí con muchas limitaciones porque al yo vivir tan lejos y siempre desarrollarme en los estudios acá, en trabajo y en otros aspectos, me veía con la limitante de que a las 7 de la noche yo tenía que estar en mi casa. o camino para allá. Entonces, muchas veces uno no se da cuenta de lo que hace, pero elige el mal creyendo que está bien. Uno quiere hablar hasta mentira a los padres para que te den más apertura, para que tú puedas hacer lo que tú entiendes que está bien en el momento, pero realmente no está bien, porque es que el mal se viste de oveja, se viste de cosas buenas, y al final de la vida tal vez uno se ciega, porque para la juventud todo es bueno, pero hay algo que lo da la experiencia, la sabiduría, que eso no tiene como explicación, y después que uno va madurando es que uno se da cuenta de lo bueno y de lo no tan bueno, o de lo bueno y lo malo, y aprende a saber elegir un poco más,
a tomar decisiones más atinadas para el bienestar personal de cada uno.
Así mismo es.
Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar acerca ahora de la convivencia imposible. En el libro Pili hay una historia que habla acerca de la convivencia imposible de un león y un cordero, donde nos hace consciente que muchas veces nos mantenemos en el mal pretendiendo que no nos afecta. O sea, nos tiramos el mal, pretendiendo que eso no nos va a hacer daño. Y aquí es donde entra nuestra capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué podemos hacer para apartarnos de lo malo?
Bueno, o sea, de lo que mencionaste de la historia del león
y el cordero,
pues es que yo realmente, cuando yo lo leí, me reí, sinceramente, porque es algo tan, o sea, es tan obvio. Entonces, ¿qué quiere decir con obvio? Es decir, con lo que tú me has preguntado, ¿no? ¿Cómo podemos huir? Al final, nosotros, aunque tengamos la educación que tengamos, valor, al final, como seres humanos que somos, o sea, tenemos como una ley moral, una ley, ¿no?, natural, que nos es como una brújula, ¿no?, como que nos dice, no, mira, Pili, esto, yo creo que eso está mal por esto y por esto y por esto, o mira, Pili, esto está bien. Entonces yo creo que es como, bueno, pues, o sea, ser honestos con nosotros mismos, o sea, si sabemos de sobra que algo está mal, porque además es que, como, o sea, el ser humano lo sabe cuando lo está mal.
Sí.
Pues ser honestos con lo mismo, es decir, si lo vas a hacer, tú sabes que está mal, lo vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, para ya pensar, ¿no? O sea, yo sé que a veces, a veces lo fácil es tan tentador, ¿verdad? Pero es eso, no sé, para ya pensar y decir, no, mira, yo esto está mal, voy a hacer un sacrificio y hacer un esfuerzo sobrenatural y lo voy a ofrecer por la paz en el mundo. No, pero, y decir, no, o sea, está bien, me encantaría porque es tan fácil, pero me voy a ir por este camino y
escoger el camino difícil.
Sí, o sea, sí, a veces lo difícil, a veces, esto es como lo de lo barato sale caro y lo caro sale barato.
Sí.
Esto es igual, o sea, lo fácil luego sale mal.
Sí.
Sí, y entender también que cada uno de nosotros tenemos luces y sombras.
Exacto.
La diferencia está en la elección que tenemos nosotros cada día. Si decido elegir la luz o decido elegir mi sombra, es una decisión individual de cada uno de nosotros. Y eso hace la diferencia.
Sí.
Ok, entonces frases como por una vez más, por última vez. ¿En qué se pueden convertir luego, Carol?
Bueno,
yo creo que se pueden convertir en acciones que nos lleven a resultados negativos, porque como decía ahorita Carmen, lo bueno lo quiere hacer todo el mundo, lo queremos hacer todos los días. Sin embargo, esas cosas que decimos como, ay, deja una última vez, la última vez que lo hago, una vez, como el mismo... la misma historia que contaba el libro del niño que le decía a la madre, creo que era, quería ir como al río, como así, y la mamá sabe que era peligroso, y al final el niño no volvió, porque esas acciones que a veces nos confiamos que tal vez no van a salir mal, así pasa. Y por ejemplo, caemos en cosas como vicios, que si las drogas, que si el alcohol, o hasta cosas más simples, que si sabemos que tenemos una cuenta libre de más y no está afectando, qué sé yo, el colesterol. ¿Por qué iniciar la dieta el mes que viene?
O el famoso lunes.
Exacto, o el lunes. ¿Por qué no comenzarlo mañana? Si es algo que sabemos que lo necesitamos.
Exacto. Yo quiero decir algo. En ese punto está lo que es lo negativo de una vez más y por última vez. Porque habla de un tema en el libro acerca de dos reinos, el de Escocia y el de Inglaterra. El de Escocia era, si no recuerdo, Robert, Inglaterra, Edward.
De verdad que la reina.
Exacto. Y él ya había perdido 6 batallas, Edward, y se sentía vencido. Y en su escondite vio una telaraña y vio una araña tejiendo. Y la araña fallaba, pero ya lo último, ya logró su objetivo, que era terminar. Es decir, una vez más, en lo positivo para mí, está ahí en esa parte del libro. No te detengas, siempre trata de una vez más, trata de lograr tu objetivo, porque si no lo intentas, o por última vez, como dice, no lo vas a lograr. Y ahí llevó a lo que era el éxito del rey Robert, porque lo intentó. Ya tenía 6 batallas perdidas, pero hizo otra batalla y fue simplemente por una inspiración de una araña. Entonces, en lo que ella dice, sí, es cierto, tienes razón, pero en la parte negativa. Pero en la parte positiva, cuando tratamos de una vez más y de intentarlo, podemos lograr nuestros objetivos.
Sí, dependiendo de la connotación que tenemos nosotros.
Exacto.
Pero en el libro lo enfoca más desde el punto de vista de una vez más, por última vez, porque regularmente lo bueno no lo queremos resolver, lo queremos de siempre. Pero lo malo es que nos motiva a decir, ay, esta es la última vez que yo lo hago, es una sola vez, dame ese chance. Entonces hay que saber equilibrar la balanza y saber qué orientación tiene esa decisión que estamos tomando. Ajá.
Mira, Maciel, tengo que acomodarlo, que realmente, mira, las situaciones se presentan, sea negativa, sea positiva, o como tú quieras verla, pero el tamaño de la situación es tu actitud que la va a definir.
Claro.
O sea, yo no digo, porque realmente en los últimos tiempos yo he estado leyendo la Biblia y he estado practicando la cosa del Señor realmente. Y a Moisés simplemente le dieron 40 días para que llevara al pueblo al desierto. Pero entonces los que estaban con él no estaban preparados, o sea, tenían cosas negativas en la cabeza, no estaban preparados. Y esos 40 días se convirtieron
en 40 años.
O sea, lo que va a ser la diferencia entre el problema que tú tienes o la situación que se te presenta es la actitud con la que tú la veas. Porque realmente tú no estás solo. Cuando tú te alías al Espíritu Santo, como decía Maciel ahorita, las cosas se van a ver menores, se van a ver pequeñas, porque tú tienes un aliado en el cual tú no vas a pelear, él va a pelear por ti, él lo va a hacer. Es como cuando David peleó con Goliat para el ejército del rey. Ese tipo era el más fuerte del mundo, era como lo más grande. Ese tipo solo acababa con el ejército completo, pero para David no fue así, porque David tenía un aliado diferente. David decía, honra a tu siervo, o sea, con una piedra lo mató. Y eso mismo sucede con nosotros. A veces pensamos, tenemos una situación y la vemos como tan grande, wow, el mundo se me va a acabar, y tal vez eso no me va a durar 3 días o 4 días o 5 días. Es tu actitud que va a cambiar la forma en la que tú vas a ser, y Dios va a trabajar en eso, pero tú tienes que ponerte positivo. Realmente que tú vas a cambiar eso.
Sí, nosotros decidimos hasta cuándo.
¿Hasta cuándo? Gracias, Maci. Es el hasta cuándo. Es en ti que está. El hasta cuándo. Entonces, veamos la cosa realmente de manera positiva. Y si queremos lograr el éxito realmente, tenemos que hacernos aliados del Señor, del Espíritu Santo. Tenemos que estar con Él. Porque Él es realmente el que pelea nuestra batalla, pero tenemos que estar con Él.
Por eso hay una frase en el libro que dice, es que yo soy así. ¿Cómo se traduce eso en nosotros? ¿Cuántas limitaciones tiene esa frase en el ser humano?
Mira, Maciel, es que yo soy así. Realmente eso limita mucho a uno. el que yo soy así realmente deja que uno pueda ver las posibilidades que hay en ti de crecer, de avanzar, de seguir hacia adelante. Porque es que yo digo que cada uno de los seres humanos somos un complemento, somos como un engranaje. Nosotros no podemos solos, nosotros tenemos aquí la parte de no necesitamos. A veces yo tengo cosas en mí que tal vez yo no puedo verla, pero ella puede venir y decirme, pero mira, Rosó, tú tienes talento para esto. Y no, realmente tú no eres así. Eso tú lo puedes trabajar y lo puedes mejorar. Entonces, a veces uno se limita, no, que yo soy así, ese soy yo, eso me sale natural. Realmente no es que sea natural. Tú tienes que aprender en la vida que realmente los seres humanos estamos para complementarnos. Y el ejemplo más simple es, Jesús no lo hizo solo en este mundo. Jesús eligió 12 discípulos porque él entendía que él necesitaba personas para que vayan a trabajar en el mundo, a las naciones, a predicar la buena nueva. Entonces, eso sucede con nosotros. A veces no creemos que somos así y realmente no somos así. Dios nos hizo realmente con un propósito. No es el propósito de nosotros, sino el de Dios que tiene que prevalecer con nosotros. Y olvidarnos de eso, de que somos así.
Sí, nos dio infinitas posibilidades, infinito talento, que no aprovechamos por decir yo soy así.
Es que el yo soy así es una limitante. Inmediatamente decir yo soy así es una limitante. O sea, tú te estás negando a un cambio, a que tu vida puede cambiar. No es que cambiemos tal vez todo, pero podemos mejorar la conducta de lo que estamos haciendo. Porque tenemos seres humanos a nuestro alrededor que realmente están para ayudarnos, para colaborarnos, para ver realmente esas virtudes. Yo siempre pongo un ejemplo. José Armando dice, Rosana, lo que pasa es que tú eres artista. Tú siempre pones un ejemplo solo. Usted puede tener la voz más linda para cantar, pero usted necesita un güirero, usted necesita un guitarrista, usted necesita un tamborero, usted necesita...
Solo no podemos.
Sí, solo no podemos. Entonces esos seres humanos que están ahí están para ayudarnos, para apoyarnos en lo que estamos haciendo, lo que vamos a aprender. Y el ejemplo más grande es cuando estamos en el servicio. Sí. Sin cocina no hacemos nada, sin el bar no hacemos nada. O sea, es un complemento todo realmente y se va armando. Y ahí es que se ve realmente la grandeza de nuestro talento. Cuando sentamos que los demás tienen posibilidades como nosotros. O sea, mi talento van a ser cuando lo de ella y el mío se unan. Van a dar resultados y van a ser positivos.
No somos ganadores hasta que no ayudamos a otros a ganar,
así
dicen
es,
por ahí.
Así es.
Y también recordar que escoger el camino del éxito implica un constante crecimiento. Y la palabra yo soy así nos frena, no nos permite crecer. Entonces, tenemos que abandonar esa creencia de que yo soy así y darnos esa oportunidad de querer crecer cada día para que nuestra vida pueda cambiar. Señores, hemos terminado por hoy. Gracias a cada uno de ustedes por compartir un poco de su vida con nosotros. Esperamos que toda la comunidad pueda aprovechar este grandioso contenido que hemos preparado el día de hoy. Este fue el primer episodio del podcast Lectura y Verdad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.